Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y el Programa de Filosofía. Aquí se analizarán los diferentes fenómenos culturales propios de la cultura mainstream. Bienvenidos. Bienvenidos a una nueva emisión de Artefacto Bloqueado. El día de hoy contamos con un invitado muy especial. Él es el honorable congresista Alirio Uribe Muñoz. El doctor Alirio Uribe actualmente es representante de la Cámara por Bogotá, cargo que ejerce desde el 2014. Allí actúa como presidente de la Comisión de Derechos Humanos y vicepresidente de la Comisión para la Paz del Congreso. Él es abogado egresado de la Universidad Católica, con especializaciones en Derecho Laboral y Relaciones Industriales de la Universidad Externado de Colombia y en Derechos Humanos de la Escuela Superior de Administración Pública, ESAP. Además, fue integrante de la organización no gubernamental Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo durante 23 años. Fue vicepresidente de la Federación Internacional de Derechos Humanos y también fue juez del Tribunal Permanente de los Pueblos en Juicios Éticos contra Empresas Multinacionales por su responsabilidad en graves violaciones de derechos humanos en América Latina. Además, el 31 de marzo del 2003 obtuvo un reconocimiento muy importante que se lo dan prácticamente que a los defensores de derechos humanos y a instituciones que trabajan a nivel mundial en temas de derechos humanos. Este premio fue otorgado por su lucha constante contra la corrupción y la impunidad en Colombia desde principios de los años 90. El premio fue entregado por el entonces Alto Comisionado para la Paz de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Además, recibió un premio a manos del presidente de Francia, el Premio de los Derechos Humanos de la República Francesa, por el colectivo de abogados José Alvear Restrepo, el 10 de diciembre de 1996. Además de esto, fue representante de víctimas en reconocidos casos a nivel nacional e internacional, como es el caso del periodista Jaime Garzón y del último senador de la Unión Patriótica, Manuel Cepeda Vargas.
Bueno, doctora Alirio, bienvenidos a nuestro espacio radial. Es importante tenerlo hasta como lo dijimos al comienzo. Queríamos hacer un poquito redondeando todo lo que viene pasando en Colombia. Digamos que estamos en escenario posconflicto. Es importante reconocer que en países como Centroamérica, con todo lo que ha sucedido en Centroamérica, en África, en regiones donde se está dando un posconflicto después de un conflicto interno de problemáticas sociales, siempre hay un incremento de la violencia. ¿Qué es lo que está pasando actualmente en el país? ¿Por qué todo el alto número de víctimas que está sucediendo, sobre todo con defensores de derechos humanos? ¿Qué está pasando en el país en este momento?
Decir varias cosas. Primero, pues efectivamente se ha hecho un acuerdo de paz con las FARC, se está en la etapa de implementación, hay una mesa de negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional, se acabó de sancionar el día de ayer una ley para buscar el sometimiento a la justicia de lo que llaman las Bad Green, el Clan del Golfo, bueno, lo que otros llamamos sucesores del paramilitarismo, neoparas, y es lo que hemos llamado una paz completa. La paz completa implica que el Estado vuelva a tener el monopolio legítimo de las armas a partir de un ejercicio pues también legal del uso de las armas, que no pase lo que ha pasado en Colombia, que muchos miembros de la fuerza pública, el ejército, la policía, se han visto involucrados en graves violaciones de derechos humanos, e igualmente que no exista FARC, que no exista ELN, que no exista Clan del Golfo, Bad Greens, bueno, grupos y demás. Estamos en esa coyuntura. Yo vengo haciéndole seguimiento personalmente a la situación de derechos humanos en Colombia por más de 30 años y puedo hacer una lectura histórica. En términos generales, veníamos mejorando realmente de manera cierta y de manera muy fuerte los indicadores de violencia en el país. Pongo algunos ejemplos. Hace 20 años, cuando íbamos a Naciones Unidas a denunciar la situación de grave violación de derechos humanos en Colombia, hablábamos de 30.000 homicidios al año en el país y hablábamos de más o menos un 10% eran asesinatos sociopolíticos, es decir, eran civiles que morían en el marco del conflicto armado. ¿Eso qué significa? Eso significa que morían 90 personas al día con ocasión del conflicto, que no eran combatientes, o sea, no eran ni
civiles, completamente.
Eran civiles, eran campesinos, eran indígenas, eran líderes sociales, eran periodistas, eran defensores de derechos humanos, eran sindicalistas, eran jueces, eran fiscales, bueno, de todo tipo de ciudadanos. Si uno mira las cifras del 2017, la cifra de homicidios, de acuerdo a Medicina Legal, que es la que hace todas las necropsias del país, y son cifras de muchos debates que yo he hecho en el Congreso, pues fueron 10.800. Es decir, después de 20 años, a pesar de que la población aumentó en Colombia, la tasa de homicidios cayó casi a una tercera parte. Eso tiene que ver, por supuesto, con el acuerdo de paz. Si uno mira las muertes en combate, cada año morían 4.000, 5.000 personas entre soldados, policías, guerrilleros, paramilitares. Esas cifras cayeron casi a cero. Es decir, los muertos cayeron de manera sustancial, que para mí es muy importante porque finalmente, como lo he dicho siempre, son pobres, pobres que tenían uniforme de soldados, porque no eran los hijos de los ricos que iban a la guerra. Aquí el reclutamiento de jóvenes para el ejército del servicio militar obligatorio se hizo en un 98% en los estratos 1 y 2, o eran campesinos o eran de sectores rurales, etcétera. Entonces, y los guerrilleros también eran pobres, había frentes guerrilleros donde el 70% de los guerrilleros eran indígenas,
campesinos.
Frentes guerrilleros donde el 80% eran afros. Bueno, entonces esto muestra que dejaron de morir una cantidad de pobres en un conflicto que para mí no tiene ningún sentido en el país. Y obviamente cualquier cifra que uno coja, desplazamiento, el año pasado se presentaron 30.000 desplazados, que es una cifra alta, grave, pero hace 12 años fueron 520.000 colombianos que se desplazaron en un año, hace 11 años fueron 450.000, hace 10 años 420.000, es decir, las cifras han caído. Y así en todos los temas, cualquier tema que yo coja, víctimas de minas antipersonas, en 2007 fueron 1.300, el año pasado fueron 8. Pero obviamente la opinión pública, y sobre todo los que vivimos en las ciudades, no apreciamos eso, porque normalmente los muertos no se producen en los cascos urbanos, aunque sí se producen en los barrios populares también de los cascos urbanos. Pero en su mayoría se producen en las zonas más apartadas del país. Obviamente, lo que está pasando hoy, pues es que llevamos una contabilidad del 2016 al 2018 de por lo menos 320 líderes y lideresas que son asesinados. Eso es gravísimo, pero hoy por lo menos sabemos dónde los mataron, cómo los mataron, cómo se llaman, en dónde era. Hace 20 años, las que eran 100 al día, ni siquiera sabíamos cómo se llamaban, ¿no? Pues lo sabía los que llevaban los bancos de datos de violencia en Colombia por parte del gobierno o por parte de ONGs como el CINEP o el Proyecto Nunca Más o organizaciones especializadas que documentaban a partir de medios de comunicación y de fuentes oficiales las bases de datos, pero normalmente los que salían en la prensa o lo que sea, pues eran los más reconocidos, el presidente de un sindicato, o un juez, o un abogado reconocido, o un periodista reconocido, porque a veces, si los periodistas eran de un canal regional, local, etcétera, pues no se tenía conocimiento. Entonces, la situación sigue siendo grave, pero obviamente es mucho menos grave si hubiésemos seguido en conflicto armado.
Bueno, vamos a una corta pausa informativa y ya regresamos con más de Artefacto Bloqueado y seguiremos hablando de este tema tan interesante.
Temas de actualidad, tecnología, bienestar, salud, economía y medio ambiente. Lo escuchas en nuestro programa institucional Administrando el Futuro. Todos los martes, 5 de la tarde, hora colombiana. Administrando el futuro, con enfoque universitario.
Regresamos con Artefacto Bloqueado y seguimos aquí con la compañía del honorable congresista Alirio Uribe.
Bueno, doctor Alirio, coméntenos, nos estaba comentando usted hace un momento que se están creando unas nuevas dinámicas sociales que permiten decir que la paz en Colombia ha llegado, ha abarcado ciertas esferas sociales, no solamente en ámbitos de asesinatos, secuestros, y otras dinámicas sociales, sino que hay otras formas, por ejemplo, que pueden develar que Colombia está por buen camino. Esto no quiere decir que estamos totalmente bien, pero digamos, haciendo un paralelo con todo lo que sucedió en los 80 y los 90 con el exterminio de la UP, de la Unión Patriótica, y con todo lo que está sucediendo, las nuevas dinámicas o coyunturas políticas con la con el triunfo de un nuevo gobierno, bueno, el posicionamiento de nuevas esferas sociales, ¿puede pasar que Colombia nuevamente vuelva a vivir lo que sucedió en los 80 y 90?
Bueno, Felipe, esa pregunta es la pregunta del millón, ¿no? Esa es la preocupación. Veníamos con una media de asesinatos de líderes sociales grave, digamos que uno a la semana más o menos, en lo que, o a veces dos a la semana en lo que había pasado. Después del 17 de junio hay días en que en un solo día han asesinado 7, 5, 3 líderes sociales. Es decir, que se incrementó. Ahí pueden haber dos tesis. Yo tengo la tesis de que siempre que hay una transición entre un gobierno y otro, se dispara la violencia. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que junio, julio, agosto y septiembre de cada 4 años son escenarios muy graves porque hay como un vacío de poder. Uh-huh. El gobierno que está se va y el que llega acaba de llegar.
Por ejemplo, a Comuna 13 en este momento.
Lo que yo siento que pasó después del 17 de junio es que estos grupos que operan en algunas regiones del país donde hay mucha violencia, donde hay mucha pobreza, exclusión, etcétera, se sintieron otra vez envalentonados y empezaron a dispararle a mucha gente. Uno puede tener dos tesis. Una tesis de que eso es temporal, lo que yo estoy diciendo. Es decir, que una vez llegue Duque, una vez Duque, ¿no?, se estabilice la situación. Hay otros que consideran que la cosa es más grave. Hay otros que consideran que si Duque no llega con una posición democrática, es que efectivamente de aquí a las elecciones del 2019, que es cuando se eligen ediles, concejales, diputados, alcaldes y gobernadores, pues se produzca una matazón impresionante. Yo espero que no sea así, pero están como esas dos hipótesis. Uh-huh. Digamos, yo considero que la hipótesis es de el tránsito de gobierno, la polarización que tiene el país entre, digamos, gobiernos de derecha y gobiernos alternativos, y esperaría que la cosa se estabilice y que no va a pasar. Creo que la situación ha cambiado, digamos, favorablemente.
Claro.
Pero puedo estar equivocado, eso es una opinión, ¿no? Mi análisis, porque además me muevo en la Comisión Segunda, que es la Comisión de Seguridad Nacional, hablo con la policía, con el ejército todo el tiempo, hago debates sobre estos temas en el Congreso. Mi opinión es que se han dado cambios y espero no estar equivocado.
Sí. Que los hechos históricos sí han cambiado un poco.
Yo sí creo que sí.
Cierto.
Yo creo que sí.
Bueno, doctor Alirio, coméntenos qué significan esos 8 millones de votos para Colombia.
Bueno, yo creo que también, para mí eso también es un rédito del proceso de paz. Pero sí creo que hubo una apertura democrática. ¿Y cómo se explica la apertura democrática? Hace 4 años en Colombia votaron 13 millones de personas a la presidencia. Ahorita votaron casi 20. Son 7 millones de votantes nuevos. Esos votantes nuevos en su mayoría son personas jóvenes y son, digamos, personas que han votado por primera vez incluso. Es decir que desde mi punto de vista hay más ciudadanos libres que hoy participan del proceso democrático, ¿no?
Y más compromiso.
Por lo menos más conciencia, uh-huh. Un poco más de conciencia. Obviamente Bogotá es digamos, la ciudad más democrática desde mi punto de vista. Bogotá, hace 4 años habían votado el 40% de los bogotanos, ahora votaron el 65% de los bogotanos. Es decir, aumentamos de 40 a 65%. La votación electoral, explico, quiere decir que del 100% de los que están inscritos para votar en Bogotá, de cada 100 personas votaron 65. Uh-huh. Antes votaban 40. Para Cámara de Representantes, cuando a mí me eligieron, votaba el 36%. O sea, el 74% no importa un pito quién es representante de la Cámara en Bogotá. No votan, simplemente no votan, ¿no?
Pero por lo general siempre son las personas que más critican el gobierno.
Claro, ¿no? Claro, porque se ha instalado una matriz de que todos los políticos son corruptos, todos los políticos son ladrones, uh-huh. Y esa matriz lo que hace es ayudar a que la gente no vote, y no votar lo que ayuda es a los partidos que tienen las maquinarias electorales, que compran votos, que cambian votos por puestos, votos por contratos, etcétera. Eso es lo que yo creo que está cambiando. Es ahí donde yo puedo pensar que sí se puede disparar una matriz de violencia de esos caciques históricos electorales locales que eventualmente no quieran que jueguen nuevos actores en la política local.
Sí, hay todo, digamos, un panorama extraño, digamos, si se puede hablar, porque veníamos de 60 años de conflicto. Si bien estamos, como usted ha venido narrándonos muy interesantemente, unas dinámicas, unas tensiones sociales que es necesario, digamos, apaciguar con ciertas, llamemos, políticas internas gubernamentales, digamos, lo que usted viene diciendo, hay un vacío de poder tanto del gobierno saliente como el entrante, porque si bien no ha ejercido todavía, las palabras todavía no lo ha dicho, pero... En este sentido, ¿dónde quedan las víctimas? Hablando un poco, ¿qué hacer con las víctimas en un momento como este? Pero bueno, esto lo vamos a responder un momento después de esta corta pausa institucional.
Productividad empresarial. El programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD. Enfocado a noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Todos los jueves a las 2 de la tarde en Radio UNA Virtual. Productividad empresarial.
Bueno, volvemos a Artefacto Bloqueado. Dejamos entonces una pregunta al aire, doctor Alirio, sobre las víctimas. ¿Qué sucede a las víctimas? Y metámosle otro asunto ahí, el género, porque vimos que le hicieron una especie de recortes a la JEP, donde ya no se hablaba un poco de género. ¿Qué asunto, qué imposibilidad hay de llegar a una paz perdurable con todo esto que se viene haciendo últimamente en el Congreso?
Bueno, las víctimas, pues son... La lista es larga, ¿no? Ya hoy, si tú miras la página oficial de la unidad de víctimas, que es la que lleva el registro de víctimas en el país, ya estamos llegando a los 8.500.000 víctimas. Y obviamente, en un análisis que yo pueda hacer aquí, un poco académico, un poco técnico, de decir que la situación ha mejorado, pues a la esposa del dirigente que mataron, o al esposo de la profesora que mataron en el Cauca, o lo que sea, pues uno no puede llegarles con un análisis como el que yo estoy haciendo, digamos, de cifras o de... No, las víctimas están ahí con el drama total, las víctimas están pidiendo verdad, las víctimas están pidiendo justicia, las víctimas están pidiendo reparación. Por supuesto que tenemos una política pública de atención a víctimas, tenemos una ley de víctimas que tiene una carta de derechos para atender a las víctimas. Hoy las reconocemos. Hace 30 años, en los 80... cuando se hablaba de desaparecidos, lo que decían las autoridades era que los desaparecidos no existían y que estaban era en el monte con la guerrilla. Hoy por lo menos todo el mundo habla de las víctimas. Digamos que en eso también avanzamos. Es decir, antes las víctimas no existían. Cuando llegaron los primeros desplazados a Bogotá, que se paraban en un semáforo con un letrerito, soy desplazado del Cauca, de no sé dónde, de tal, del Tolima. Yo me acuerdo que uno iba en un taxi en Bogotá y el taxista decía, ah, no, esos son guerrilleros, ¿no? Que yo le decía al taxista, ¿tú crees que si ese tipo hubiera tenido un fusil y fuera guerrillero, estaría aquí pidiendo limosna en un semáforo? ¿No? No. O sea, así tratábamos a las víctimas. Claro. Todo el mundo las desconocía, las borraba, etc. Hoy existen, pero obviamente sus derechos siguen violados. Hicimos un debate hace poco de la reparación, por ejemplo, a las víctimas. Y se nos dijo que se habían reparado el 9 de abril, que es el Día de las Víctimas, hicimos el debate en el Congreso, y el Estado muestra como una gran cifra que ha reparado más de 600.000 víctimas. Obviamente, eso es una cosa impresionante. Pero si tú miras que son 8 millones y media, pues no has reparado ni siquiera el 10%. Entonces la deuda con las víctimas es impresionante. Y si vamos a nivel de justicia, lo mismo. O sea, si tú miras... En Colombia hay investigaciones de más de 100.000 desapariciones forzadas y hay sentencias en 200 casos. En Colombia hay más de 7 millones y medio desplazados y hay sentencias por desplazamiento de menos de 1.000 casos. Entonces, la deuda histórica que hay con las víctimas es impresionante. Y lo que quieren las víctimas, porque pues, he trabajado con ellas toda la vida, es que no le pase lo que les pasó a ellos a otra familia. Es decir, que otra familia tenga que vivir...
Que se repita.
No, que los padres no sigan enterrando a los hijos. O sea, uh-huh. Lo normal es que los hijos entierren a los padres, ¿no? Aquí tenemos un país donde los padres entierran a los hijos y donde los abuelos crían los nietos, ¿no?
Eso sí.
Y las abuelas, o sea, por todo el fenómeno de la violencia, etcétera. Entonces, eso es lo que puedo decir de las víctimas. Ellas están ahí, están esperando no repetición y están esperando, pues, esos derechos que siempre han exigido, de que se sepa la verdad, de que se haga justicia.
¿Qué hacemos para que Colombia no vuelva a las sendas de la violencia, del conflicto? ¿Qué hacemos con esa búsqueda constante de la justicia social? ¿Cómo podemos llegar a eso?
Bueno, yo creo que hay que entender que este país es un país muy diverso, es un país rico, a pesar de toda la corrupción y de todo lo que se han robado, etcétera. Es un país que es posible y que es viable, que tiene pues dos océanos, que tiene agua, que tiene ecosistemas, que tiene regiones, que tiene diversidad, que tiene más de 80 pueblos indígenas, bueno, que tiene afros, que tiene blancos, mestizos, que tiene páramos, que tiene selva, que tiene todo, que tiene recursos y que tiene gente buena. Yo creo que la mayoría de la gente en este país es buena. O sea, la gente que ha estado implicada en la violencia, en la guerra, en la violación de derechos humanos, no son las mayorías, son unas minorías. El tema es que hay que mirar cómo logramos hacer un pacto social, ¿no? Este fin de semana lo proponía Rodrigo Uprimi, ayer Santos, con la idea de Rodrigo Uprimi, hizo firmar ahí un acuerdo. Y es que realmente nos comprometamos todos los colombianos, independientemente de qué partido son, o si no son de un partido, o de qué iglesia son, y todos los sectores, en un pacto de no más violencia, de que no le sigamos rindiendo culto a la violencia, que no sigamos justificando los asesinatos, ¿no? Y eso tiene que traducirse no solamente a la violencia política, sino también a la violencia cotidiana. Aquí la mayoría de los muertos que ocurren en el país es en medio de fiestas, es celebrando un partido, es celebrando el Día de la Madre, es entre familiares y amigos. Es decir, aquí la violencia no solamente, ¿no?, los feminicidios, el tipo que llega a la casa y mata a la mujer, o sea, eso son cosas aterradoras, ¿no? El novio que mata a la novia, etcétera. Es decir, aquí tenemos que hacer un pacto realmente para erradicar la violencia en todas las formas. La violencia hacia los niños y niñas, o sea, que Medicina Legal cada año haga 20.000, 22.000 dictámenes de niños y niñas entre 7 y 14 años que fueron objeto de violencia sexual, ¿no? Y que fue por el papá, o por el tío, o por el abuelo, o por el primo, o por el hermano mayor, o sí, es decir...
Por alguien cercano, ¿no? Siempre.
Claro, porque casi siempre la violencia sexual y contra niños y niñas ocurre en el hogar. Entonces, aquí hay que hacer cosas muy extremas, digamos, para que la gente respete la vida, respete los derechos de los demás, etcétera, y entienda que en una sociedad democrática tenemos derecho a ser diferentes. Tenemos derecho a ser LGTBI, a ser, bueno, a ser comunistas, a ser de derecha, a ser de izquierda, y que a nadie se le debe matar por eso, por lo que piense, o por lo que diga, o por lo que hace, sí, sino que debe haber una sociedad democrática. Ese es el pacto que yo creo que tenemos que hacer. Es algo de también de educación, de cultura. Aquí nos acostumbramos a la violencia, nos parece normal, ¿no? Esas redes sociales, el Twitter, el Facebook, parece la gente con metralletas, ¿no?
Sí, de hecho, ¿no? Algo que me parece supremamente crucial es el papel de los medios de comunicación en todo este proceso, porque la mayoría de los colombianos en la noche se pone a ver películas de Pablo Escobar que le rinden culto a la violencia, al narcotráfico, a todo ese tipo de cosas que lo que hacen es vender a nuestro país como si fuéramos eso, como si fuéramos violencia, como si fuéramos narcotráfico. Entonces yo creo que el problema viene desde ahí también, porque desde el niño más pequeño que está viendo esa novela lo va a reproducir. Es más, en estos días me ocurrió algo muy impactante, o sea, me dejó un poco triste de hecho. Iba pasando un señor con su niño en un coche y el niño lo primero que me hace es esta señal de pistola y se ríe. O sea, ¿qué es eso? Un niño de aproximadamente que unos 10 meses yo creería, y ya tienen ese chip en la mente de la violencia. Y desde los más pequeños, o sea, es que es algo que tenemos que trabajarlo desde la raíz, desde las generaciones que vienen.
Y desde la escuela, sí. Yo, claro. yo pienso que sí necesitamos varias generaciones para para superar la violencia, ¿no?
Sí.
Yo leía un libro
un
de
trabajo largo.
De un autor por ahí es decir, superar la violencia en Colombia, que lleva más de 50 años, requiere varias generaciones. Mm. Pero hay que insistir, o sea, que respetemos la vida, ¿no? No solamente la vida humana, sino también la de los animales, la de la naturaleza, los árboles.
Claro.
Aquí en Bogotá nosotros nos oponemos a muchos de los proyectos de Peñalosa porque muchos pasan por tumbar árboles. Resulta que en las ciudades modernas del mundo, por cada persona deben tener 9 árboles. Y aquí hay localidades de, por cada árbol hay 20 personas, ¿no? Entonces, hay ciudades en Brasil que por cada persona hay 50 árboles, ¿no? Entonces, esta es una ciudad demasiado agresiva, demasiado cemento, ladrillo, que hace que también la gente viva
estresada.
Corriendo, estresada, y se vuelva violenta, ¿no? Es un tema, son muchos temas. Es decir, yo la violencia la leo muy, muy integralmente. No solamente es la violencia política que tiene que ver con los líderes, sino que en Bogotá, si ustedes cogen la lista de muertos y las localidades, Ciudad Bolívar, Bosa, Santa Fe, es decir, en cuáles localidades hay más homicidios, tú vas a encontrar que la mayoría de los homicidios son entre 16 y 28 años. Y los homicidas son entre 16 y 28 años, ¿no? Son los jóvenes que no tienen educación, que no tienen cómo ir a la universidad, que no tienen empleo y que andan en las calles, ¿no?
Es cierto, por eso la UNAD está encaminada a hacer todo ese ejercicio educativo y llegar a todas las poblaciones, a todas las regiones del país. Ya como usted nos comentó hace un poco, es dejar ese paso ya de esa violencia política y desnaturalizar también la violencia cotidiana, que es la que nos está matando como nación. Es pensarnos como nación, crearnos como nación, es construir nuevamente ese tejido social tan importante y necesario para que Colombia salga de este abismo en el cual no solamente 50, 60 años, podemos ir más atrás, la violencia en los 40, todo el bipartidismo, todos los crímenes y las injusticias que han venido realizando.
Bueno, doctor Alirio Uribe, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en Artefacto Bloqueado. De verdad fue un placer dialogar con usted acerca de este tema el día de hoy. Y agradecemos a todos nuestros oyentes por su sintonía y los esperamos en un próximo programa donde discutiremos sobre temas de interés. Hasta luego, gracias.
Gracias.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.